Regresamos en Hora 20, dos candidatos que esperan repetir curul y dos nuevos, Iván Cepeda, Claudia Carrasquilla, exfiscal, Angélica Lozano y Carlos Alfonso Negret. Tenía la palabra Claudia.
Diana, yo quería agregar frente al comentario que hace el senador Cepeda, que el sometimiento tiene una dificultad y ella radica en que en los momentos en que desde la Fiscalía General de la Nación se trató de liderar ese sometimiento en el año 2016, lo que se pudo encontrar a través de la información que tenía la fuerza pública es que no había una cohesión. Y la Angélica lo dijo ahorita con el tema del ELN, y esa cohesión es que esos mandos principales que tienen esas organizaciones delincuenciales no agrupan el querer de los demás miembros de la organización delincuencial, y por lo menos en el tema de Otoniel, antes que él fuera capturado, nosotros pudimos establecer que los demás grupos que él tenía no le hacían caso, y la respuesta es, si quiere sométase usted, que es el que tiene las órdenes de captura. A nosotros no nos conocen, todavía no nos han sacado esas órdenes de captura, entonces esa sería la gran dificultad. Sin embargo, por eso se expidió posteriormente el decreto en el año 2020, donde ese sometimiento se buscaba la alternativa de hacerlo de manera individual para que se le ofreciera a esos miembros de esas organizaciones delincuenciales esa posibilidad de sometimiento, pero tampoco ha sido exitoso y no ha habido el interés de parte de esos miembros de esas organizaciones para someterse.
Me gustaría preguntarles concretamente, ¿votaría a favor de reducir el salario de los congresistas, sí o no, Iván Cepeda?
Sí, no solamente votaría, sino que ya lo he hecho, es decir, ya hemos propuesto múltiples oportunidades, proyectos de ley en ese sentido, todos y cada uno o se han hundido o han sido rechazados por las mayorías, pero por supuesto estoy listo para votar eso y un paquete en general de reformas del Congreso.
Angélica.
Igual, lo hemos promovido en diferentes ocasiones, hemos presentado el proyecto por lo menos 4 veces, tiene todas unas implicaciones, no solo de reforma constitucional y de varias leyes, pero creo que está creciendo la posibilidad de que más aliados de esta causa lleguen al Congreso y será un componente de muchos de reforma política.
Negrete.
Sin lugar a dudas estoy de acuerdo y desmontaría varios privilegios que tienen los congresistas. No tiene sentido que los congresistas tengan más vacaciones que cualquier ciudadano como usted, Diana. Los mismos derechos laborales que todos los demás colombianos debemos tener. De modo que desmontaría las vacaciones de 4 meses y estaríamos en los 15 días de todos los ciudadanos. Algo adicional.
Claudia.
Estaría totalmente de acuerdo con las 3 posiciones anteriores, reducir el salario en el Congreso, porque recordemos que aparte del salario, pues también reciben una partida presupuestal para manejar las UTL. Las UTL son necesarias porque es el apoyo de ese trabajo legislativo que se hace, pero realmente un senador y un representante a la Cámara termina por recibir casi 70 millones de pesos mensuales y por eso estoy de acuerdo con reducirlos.
¿Votarían en favor de cambiar los métodos hoy de elección de algunos funcionarios como procurador, defensor, magistrado de las altas cortes y cómo se imaginarían esa nueva fórmula para elegirlo, Angélica?
Sí, hemos insistido en cambios en torno a órganos de control o el Fiscal General de la Nación. Todas necesitan reforma constitucional y creo que aquí de fondo las funciones electorales que se ejercen dentro del Congreso tienen unas implicaciones tan críticas como las actuales. Ya salió el resultado de los exámenes para quienes aspiran a Contralor General y aquí hubo un abuso de poder, Diana. El presidente actual, Juan Diego Gómez, anticipó, precipitó la selección de la universidad, la aplicación del examen para dejar maniatado al próximo Congreso y ahora entre marzo y junio pretende que se realicen las entrevistas. Entonces sí hay muchas tuercas que ajustar, pasa también con la fiscalía, por ejemplo, que no sea ternado por el presidente de la República como sucede hoy, y que lo elige la Corte Suprema de Justicia. Hemos discutido varios mecanismos en el Congreso, pero sin lugar a dudas los órganos de control demandan un ajuste. La Procuraduría, por ejemplo, sobra, es una entidad de la época de Bolívar, donde hoy hay total duplicidad de funciones por los órganos, oficinas de control interno, donde se necesita reforzar una defensoría pública desde la Defensoría del Pueblo, pero donde claramente sobra toda una institución, pues que es un manjar político, y como tal lo tratan para abuso de poder.
Iván Cepeda.
¿Me diste la palabra a mí? Ya no alcancé a escuchar porque se entrecortó. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo con lo dicho por Angélica, pero digamos aquí el asunto esencial es que tal y como está diseñada actualmente esa elección, rompe de manera abierta con el principio de independencia de los poderes públicos. Genera una especie de relaciones de tráfico de influencias, presiones, chantajes y sobornos que hace que esas elecciones estén profundamente viciadas. Entonces, digamos, para no ir muy lejos, basta ver con lo que ocurre con la actual situación de la Fiscalía y de los órganos de control. Pero bueno, yendo más allá de esos casos puntuales, habría que diseñar unos mecanismos de elección que respeten la independencia del Poder Judicial y también, por supuesto, que los organismos de control no tengan ninguna posibilidad de que sean elegidos por quienes deben controlar. Es increíble que los congresistas tengamos que elegir a quienes nos pueden investigar, por ejemplo. Eso ya de antemano genera un vicio enorme.
Perverso, ¿no? Sí.
Y prácticamente yo creo que ahí habría un impedimento que todo el mundo debería hacer de entrada. Es decir, ¿cómo vas a elegir un procurador? ¿Cómo vas a elegir un contralor que el día de mañana puede iniciar una investigación en tu contra? Entonces, creo que hay que buscar esos
carriles. Usted, por ejemplo, fue elegido por el Congreso. Frente a eso, ¿cómo lo cambiaría? ¿Y si es deseable ese cambio?
No, yo creo que el cambio debe hacerse. Yo incluiría la participación ciudadana en el proceso. Creo que a esta elección le hace falta la ciudadanía, las organizaciones civiles. Yo promovería, vuelvo y repito, la diversidad que está en este panel, audiencias públicas y remisión de conceptos de ciudadanos. En algunos casos, y aquí tengo a Angélica, que cuando fue mi elección en el 2016 fue muy crítica de que yo llegara, y a la gente hay que darles oportunidades, y el trabajo de mucha gente, la parte técnica de la entidad, pude hacer una muy buena labor, pero creo que se podrían hacer unas modificaciones, no me cabe la menor duda. Pero reitero, Diana, participación ciudadana con las organizaciones en el proceso, con audiencias públicas y una remisión de conceptos ciudadanos, porque a veces uno no sabe muchas cosas de los que llegan a estas posiciones.
Claudia Carrasquilla.
Yo propondría de igual manera, como lo dijo el senador Cepeda, que, por ejemplo, para la elección de fiscal general de la Nación, se hiciera una propuesta o se presentaran esas ternas de las facultades de derecho de las universidades en el país, como también de los colegios de abogados, porque un fiscal general de la Nación tiene que tener una competencia y una formación en derecho penal, no como se trató de hacer ahora con esa reforma a la justicia, que lo único que buscaba era pretender que ciertos funcionarios pudiesen llegar a la Fiscalía General de la Nación. Y estoy de acuerdo también en cuanto a la elección de procurador y contralor, no se haga desde el Senado, porque eso es una perversidad. Y uno desde la Fiscalía observaba cómo no había independencia para que ni la Contraloría ni la Procuraduría pudiera hacer esa investigación, porque habían hecho anteriormente lobby para que esos bancadas de esos partidos políticos pues los eligiera.
Muy bien. ¿Eliminar la comisión de acusaciones?
Ya lo lo intentamos, Diana, con el Tribunal de Aforados, y hay que perseverar en ello. Los aforados, desde fiscal y magistrados, deben salir de este antejuicio político que solo tiene razón de ser en un sistema presidencialista para el presidente.
Iván Cepeda, no le escucho en este momento.
Digo que esa comisión realmente es una materia de vergüenza mundial, es decir, es una comisión que, digamos, con los dedos de la mano contados ha producido una decisión importante en décadas. Entonces, efectivamente, tiene que desaparecer, y una solución que ya se ha debatido, por lo menos en las comisiones primeras, y llegó hasta las plenarias, Tribunal de Aforados, puede ser una ruta para acabar con eso.
Muy bien, a mí me gustaría en estos últimos minutos cada uno de ustedes que me contara un poquito cuántos votos calculan que va a sacar el partido en el que están, que le expliquen a los oyentes cómo debe votar en la lista de cada uno de ustedes, porque es distinto. Hemos tratado de hacer una pedagogía para explicar cómo es de diferente la lista del Pacto, cómo es de diferente la lista de Cambio, cuál va con número, cuál es una lista abierta, cuándo es cerrada, qué pasa si una persona en una lista abierta vota por el partido solamente, y luego de decirme más o menos cuánto creerían que va a sacar su lista, que les digan a los oyentes por qué votar por cada uno de ustedes concretamente, a qué se comprometen y cuál sería la veeduría que esperan que el ciudadano haga sobre ustedes de resultar elegidos. ¿Quién quiere empezar?
Si quiere arranco yo.
Hágale.
Bueno, ¿cuántos votos saberlo? Nosotros no sabemos, nosotros.
Nuevo liberalismo, ¿no?
Sí, señora, por supuesto. El nuevo liberalismo es una lista.
Sí, le estoy ayudando. Cuéntele a los oyentes todo, porque si no.
Gracias, Diana. Lo que pasa es que el país ya sabe que nosotros estamos en el nuevo liberalismo. Pero, ¿cuántos votos sabemos, creemos que vamos a dar entre 5 y 7 senadores? Nosotros tenemos una masa silenciosa por todo el país.
¿Significa
que va a salir a votar?
¿Cuántos para uno para que una lista saque 5 o 7 senadores? ¿Qué cantidad
más
de votos?
Nosotros calculamos 1.100.000, 1.200.000 votos, y es importante lograrlo, si lo vamos a lograr. ¿Cómo votar por nosotros? Es muy fácil, es buscar en el tarjetón de Senado y Cámara, buscar la cara del doctor Luis Carlos Galán y marcar en ese recuadro. ¿Cómo lo vamos a hacer, Día? Primero, diciendo la verdad, así nos cueste popularidad. Y la única manera de recomponer las relaciones entre la ciudadanía y el Congreso es decir la verdad. Pero los colombianos después nos van a preguntar, y nosotros desde el nuevo liberalismo vamos a hacer lo que se llaman los cabildos legislativos, donde cada mes vamos a decirle, ¿me escucha?
Sí, señor.
Vamos a decirle a los colombianos lo que hemos hecho en este mes, y vamos a ir a los territorios, a la periferia, a preguntarle. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué leyes quieren promover desde el territorio a Bogotá? ¿Qué más también vamos a hacer, Diana? Reitero, desmontar los privilegios que tienen los congresistas. Creo que las vacaciones deben ser las mismas 3 semanas que dan cuando uno tiene 15 días. Desmontar, bajar y reducir el salario de los congresistas. Y yo creo que si logramos, vamos a tener... Si logramos bajar los privilegios, la ciudadanía nos va a creer. Y además, porque en esta lista hay un enfoque de género que no la tiene ninguna de las listas de mis compañeros de panel. De modo que esta es una lista con enfoque de género, que preferimos que las mujeres encabezaran la lista por sus capacidades, por su enjundia, por sus calidades humanas y por su preparación. De modo que esperemos que el 13 de marzo esta sea una lista muy importante, y votar también en... Bueno.
2 minutos, Claudia Carrasquilla.
El partido Cambio Radical aspira más o menos a tener unos 20 curules en el Senado, y para ello necesitaríamos un umbral de aproximadamente 3.400.000 votos. ¿Cómo se marca para votar por el Senado para Cambio Radical, voto preferente, y los ciudadanos el 13 de marzo tendrían que marcar el logo del partido, que es CR, color rojo y azul, y marcar la casilla por el número del senador que ellos quieren elegir. Y cuando estamos hablando de Cámara es exactamente lo mismo, pero lo primero que deben hacer es pedir el tarjetón para el Senado Nacional y el tarjetón para la Cámara de Representantes. De igual manera, lo que si solamente marcan el logo del partido, pues esos votos se sumarían al partido y no se sumaría a ese candidato que quieren ellos que lo represente en Cámara o en Senado.
Angélica.
Bueno, yo soy la 10 como el pie, Valderrama, Maradona, Pelé, James, la 10. Entonces, el Partido Verde y la Esperanza está de primero, arriba, en la esquina superior derecha. Entonces es ponerle la X al girasol del verde y la X al 10 del pibe Valderrama que queremos los colombianos. No me atrevo a calcular cuántas curules, Diana, porque hay muchos elementos nuevos. Yo no recuerdo una elección tan difícil. No he hecho la polla todavía porque va a bajar el voto nulo. Resulta que la registraduría tomó una decisión que yo celebro, y es que tal vez a raíz de los resultados del Consejo Local de Juventud, separó el tarjetón étnico del tarjetón general. Y eso va a tener un impacto en el umbral, en disminuir los votos nulos. Entonces, no me atrevo a calcular, pero yo quiero volver, y para eso necesito que los oyentes marquen la 10 del verde para volver.
Iván Cepeda.
Bueno, yo ya di las razones por las cuales creo que los ciudadanos y ciudadanas pueden votar por mí, y los invito a que lo hagan, pero ahora doy razones para que lo hagan por la coalición a la que pertenezco, que es el Pacto Histórico. Nosotros tenemos un programa serio, estructurado, para comenzar a resolver los principales problemas del país. Tenemos la idea de generar proyectos de ley y de reforma constitucional que permitan, primero, atender de manera urgente los peores efectos de la crisis social que produjo la pandemia y que agudizó la pandemia, pero también de la situación que hay en millones de hogares en materia de hambre y desempleo. Ya he hablado de otras propuestas, así que por eso invito a votar por ese programa más que simplemente por las personas que estamos ahí. En segundo lugar, yo pues en esto no soy amigo de vaticinios triunfalistas. He visto muchas encuestas en las cuales hay desde 12 elegidos hasta 25, así que en ese rango yo creo que puede estar nuestro resultado. Y para votar es muy sencillo, tenemos una lista cerrada de Pacto Histórico, tanto para el Senado como en la gran mayoría de las cámaras en todo el país, y son listas cremallera. Tenemos una importante presencia de mujeres también en nuestras listas. Es decir, el 50% son, y me disculpa Diana la publicidad política, pero aquí está el tarjetón, basta.
No está bien. No, se me anticipó, senador.
Se me anticipó.
Aquí está el logo del pacto, basta simplemente. O marcar encima del logo, o en la
casilla. Búsquela, negreta, apure que se acaba el programa.
Espérenme. Basta con marcar allí.
Angélica, también, Claudia, pilas.
No, termino la publicidad. Termino la publicidad.
Algo así.
Hay consulta también presidencial en el caso de tres coaliciones.
Doctor Iván, por favor, ya no más.
Se puede votar.
Se nos acabó el tiempo.
Francia Márquez.
Oiga, gracias, llevamos 22 episodios, 22 programas, desde que empezamos en esta carrera, que cuando empezamos yo decía, nos estamos anticipando este proceso electoral. Creo que acertamos en anticiparnos para poder llegar a 22 programas hoy, terminar esos 22 programas con ustedes antes de las elecciones del 13, porque ya de aquí en adelante lo que viene es básicamente un programa mañana para analizar un poco toda esta situación con Venezuela y Estados Unidos, la visita del presidente de Estados Unidos, y un último programa un poco de estrategas el viernes para mirar cómo finaliza, ¿no?, cómo se cierran todas estas campañas, pero con candidatos ustedes son los últimos, y esperamos a partir del día 14 volver a empezar este ejercicio hasta que lleguemos a la segunda vuelta electoral. Así que gracias, gracias a ustedes, todos los que quieran. Mírenla, ahí lo sacó.
Muy bien. Nacional.
Diana,
muy bien. La mejor de las suertes. La mejor de las suertes. Que tengan una feliz noche.